La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy nos vamos a extender más allá de la zona pampeana, vamos a entrar en las tierras de la Patagonia, que tan necesitadas están del conocimiento y el apoyo de todos los argentinos. Y lo vamos a hacer conversando con María Belén Tapia, que es senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, y con Alejandro Valega, Alex Valega. Ella estuvo aquí hace unos meses anunciándonos la aparición de un libro que era el producto de una investigación que él dirigió y que expone la realidad de la vida de Santa Cruz. Santa Cruz Tierra Adentro se llama, nombre bien criollo, por cierto. De modo que vamos a entrar nosotros también a Santa Cruz Tierra Adentro conversando con ellos. Así que encantado de tenerlos acá, María Belén y Alex.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Qué bien, tal? Bien. Buenas tardes, Fernando. Un placer estar hablando contigo y con toda tu audiencia.
Es recíproco, es recíproco. Y yo quiero preguntarte, María Belén, ¿cómo te sentiste entusiasmada para apoyarlo a Alex? Porque sé que sí, Alex participaba de una especie de elixir maravilloso que le transmitía para sumergirse en todas estas realidades que aparecen en su libro.
Mira, si me permitís, Fernando, me remonto al día en que yo conocí a Alex Valega, como para que te tengas una idea de por qué terminamos trabajando juntos. Estábamos en un encuentro para empezar a diagramar políticas públicas para aplicar para la provincia de Santa Cruz, y yo me elegí Santa Cruz en el año 2005 para venir a instalarme, trabajar y demás. Ya soy una santacruceña en el corazón, tengo hijas santacruceñas, pero bueno, estando en mi cargo de senadora, ocupando el cargo de senadora, conozco a Alex en esa reunión que te digo, y cuando lo escuché hablar a Alex de Santa Cruz, realmente sentí una gran admiración, porque digo, este hombre quiere a Santa Cruz más que muchos santacruceños inclusive. Y hablaba con una familiaridad y con algunos detalles que yo, a medida que fui transitando la ruta santacruceña, fui conociendo también la idiosincrasia, que eso me llevó un poco a acercarme a él, bueno, compartir esta idea romántica de lo lindo que es la vida de campo y la falta que hace que nuestros gobernantes por ahí, a la hora de diagramar las políticas públicas, tengan también esa misma idea de querer volver a restablecer, si se quiere, un poco esa vida rural que durante muchísimas décadas, la verdad, que funcionó a la perfección en nuestra provincia. Entonces, es un poco me fue llevando a acercarme por este lado, sumado a que cuando formo familia en Santa Cruz, también formo familia con alguien que es apasionado por el campo, cuyos tíos, abuelos, también gente de campo y que tiene esa idea y ese amor por la tierra y esa idea de querer volver el tiempo atrás en muchos sentidos. Y bueno, charlando con esta gente, hablamos de que existía la posibilidad que se podía hacer un libro le comento a Alex, y a Alex, por supuesto, le encantó. Era algo también que lo tenía un poco como materia pendiente, y en el camino nos encontramos con otra gente que también siempre quiso trabajar y de alguna manera comprimir toda esta experiencia o todos estos años de aprendizaje y de recorrido, ya sean documentales o en libros. Así, bueno, así nos fuimos sumando, pero a Alex lo conozco desde el año 2018.
17, 18, sí. Ni bien sí. Arrancas vos.
Claro, 2018, exactamente.
¿Y qué hay en el libro? A ver, vamos a tratar de ser lectores a través de las palabras sonoras, que no estamos con las páginas abiertas.
Claro. Bueno, el libro refleja un poco el tiempo pasado, por otro lado, la realidad, la actualidad de cómo algunos campos subsisten, cómo se reconvirtieron, cómo algunas familias todavía le dan pelea a las inclemencias climáticas, a esto, la falta de conectividad en muchos casos, a los caminos que no están en condiciones. Pero bueno, ese amor por su tierra los hace a que sigan queriendo fortalecer la vida rural, ¿no?
Y es muy importante recordar y destacar lo que es la vida del hombre de campo en todo el territorio de la República. Desde luego digo esto porque en Santa Cruz hay especiales crudezas de la naturaleza, ¿no? Con esos fríos y esos vientos interminables. Pero la tecnología, también en todo el país y en todo el mundo, ha avanzado mucho también para que el trabajador rural trabaje de mejor forma. Sin embargo, es notable cómo la relación con la naturaleza, con sus ciclos, por su magnificencia en definitiva, sigue impregnando el alma del productor. Hay una forma de vida del hombre de campo que se mantiene permanentemente desde los orígenes, cuando se plantaron los primeros granos de trigo y se pasearon los primeros terneros en la época de Caín y Abel, fácilmente. Desde entonces hay una personalidad propia del hombre de campo, y eso es básico también para el aspecto económico y político, que no se puede olvidar. Por eso digo, cuando se formulan programas como lo que vos decías recién, ¿no? Programas políticos, programas que se quiere que sean políticas de Estado también, nada de eso es viable si no está esta sensibilidad particular del hombre de campo y de la mujer de campo. Yo no estoy hablando en términos políticamente incorrectos,
De género, sí.
No, de ninguna manera.
No sé, la pregunta es para vos, Belén, o para mí, como quieras.
No, por supuesto, quien quiera hablar.
El autor, claro, cualquier persona que le toque dirigir desde el Estado, me refiero, ¿no? Tiene que, además de tener esa sensibilidad, tiene que tener esa empatía y saber escuchar qué es lo que este sector está necesitando, porque no se trata solamente de costos, sino va mucho más allá, porque con nuestro libro nosotros también quisimos apuntar a la vital importancia que tiene la familia, la estabilidad de la familia como núcleo, como célula de la sociedad en el campo. de escucharlos de sus propias experiencias, ¿no? De por ejemplo, no se encuentra peones rurales, ahora cada vez es más difícil encontrar peones rurales, o llegan hasta determinada edad porque después forman una familia y se van a los centros poblados. Con lo cual, si nosotros dentro de lo que tenemos para ofrecerle a la gente en una estancia pudiéramos contar con salud virtual, educación virtual, sería mucho más fácil para ese peón que quiere formar, porque está dentro de su proyecto de vida, formar una familia, tener a la mujer y a los hijos al lado en el campo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las fuimos viendo y las fuimos descubriendo también, y de boca de los antiguos pobladores y por supuesto por ahí de los chicos más jóvenes que quedaron al frente de esas estancias, ¿no? No sé si querés agregar algo, Alex, vos por tu lado.
Quería agregar esto, que justo el libro muestra un poco casi transversal en lo social y en los trabajos que hay. De hecho, en el libro se manifiesta 82 entrevistas hay, de los cuales hay estancieros dueños, administradores, encargados, peones mensuales, esquiladores. Todo eso conforma una gran familia, y dijiste muy bien, ¿no? El hombre campo es particular, tiene una idiosincrasia particular. En el caso de Santa Cruz, como también decís, hay toda una... ciertos condicionamientos, ¿no? El condicionamiento del tema de la distancia, la soledad, el clima, ¿sí? Todo eso le da una connotación, donde recién decía Belén, de ciertas pautas como tema de caminos, el tema comunicación. La verdad, sin agregar ninguna, ha sido generalmente ausente o se ha retrasado bastante a lo largo. Y un ingrediente clave es la educación. La educación ha sido casi un desarraigo forzoso que se ha ido creando casi toda la familia de campo de Santa Cruz, que es a una determinada edad, y cuando digo determinada edad hablo de 6, 7, 8 años, irse de las casas, irse de pupilo, porque escuelas rurales dispersas por la provincia, como puede haber en otras provincias, no existían. Recién en la década del 60 empezó con el tema de, acuérdate que Santa Cruz era territorio nacional y a partir de la década del 60 pasó a ser provincia. Y ahí han ido mejorando, pero a poco, muy, muy, muy suave. Ya el desarraigo rural se había originado, difícil de rearmar ese tejido social. Por eso un poco también decía el tema de la familia, el problema es cómo asentamos la familia con estos condimentos que decía María Belén con respecto a sí, comunicación, salud, esas cosas que son claves, y además lejos. El tema es generalmente lo que pasa en Santa Cruz, que casi todo es lejos, ¿no?
Yo, Fernando, como para que tengas una idea, te cuento. Yo vivo en una localidad llamada Puerto San Julián. Tengo, para salir a mi trabajo al Senado, tengo 360 kilómetros a un aeropuerto o 430 kilómetros a otro aeropuerto. Con lo cual, es como para que te des una idea de la magnitud de lo que, cuando decimos es una provincia grande, es la segunda en extensión de nuestra patria, de nuestra Argentina, pero además tenemos esas desventajas, o en el norte o en el sur podemos salir con conexión aérea. Si bien nosotros acá en Puerto San Julián tenemos una pista de avión, viste que vienen los lunes y los viernes, vienen vuelos del ADE que hacen la conexión con Río Gallegos, pero no es diaria, es o los lunes o los viernes. Entonces, sucede algo en cualquiera del resto de los días de la semana y tenés que salir o al norte o al sur con esas distancias.
Sí, sí. Y las distancias para los habitantes permanentes de la provincia son entonces mucho más duras de realizar.
Por supuesto, por supuesto.
A ver, ¿qué podemos hacer todos por esto? ¿Qué estás haciendo vos, María Belén?
No, bueno, el tema de la conectividad aérea es muy importante. Nosotros estuvimos trabajando mucho, luchando mucho para que se ponga en condiciones el aeropuerto de Puerto San Julián y mínimamente pudieran venir estos vuelos de líneas aéreas del Estado, ¿no? En su momento, y eso también se refleja en el libro, los estancieros cuentan de que había estancias en donde tenían su propia pista de avión, porque en algún momento no era tan difícil ser dueño de un avión. Entonces, salir ellos desde su campo hacia alguno de los centros poblados a comprar o a hacer algún trámite no les era tan difícil tampoco. O sea, hubo toda una priorización de lo que son las rutas terrestres, que un poco llevó a que se pierda esa conectividad aérea que había, ¿no? Pero sí, siempre estoy trabajando y pidiendo esto, que haya aeropuertos en las localidades más grandes, ese tipo de cuestiones que, desgraciadamente, y no es que empiece a desligarme de responsabilidades, pero hay cosas que netamente le corresponden a un gobierno ejecutivo, a un gobernador de la provincia, gobernador o gobernadora de la provincia. Un legislador, por supuesto, puede querer impulsar leyes que en el presupuesto nacional los recursos que se le destinen a la provincia, que estén ese tipo de obras incluidas también, por supuesto, pero bueno, hasta el momento no pude más que hacer esto por San Julián. Otra cosa no he podido lograr.
No es poco, porque parece que no se puede hacer demasiado más. Pero ahí quiero preguntarte, me parece que estás presentando el problema de la falta de conectividad, la distancia, como el primer problema que se plantea en la provincia. ¿Es así?
Y uno de los tantos problemas. Sí, Alex, te dejo.
No, que la relación distancia-tiempo es un poco clave, ¿no? Porque no por nada es kilómetro por hora, ¿no? Es que la verdad que en la parte del libro hay un lugar que se llama La Leona, ahí sobre la Ruta 40. Es muy interesante la historia de ese lugar, esa posada, esa hostería. Y claro, todo depende de cómo uno lo ve. Cuando no había puente, era como aislado, apareció el puente. Una buena razón para comunicar. Antes había que cruzarlo en balsa. Después, esa hostería perdió escuela, perdió policía, perdió presencia. Después llegó la ruta. Esa hostería pasó a ser un lugar de paso y saludando nomás. O sea, hay una relación que es clave cuando hablamos de comunicación. Si tiene que haber, tiene que haber una verdadera comunicación. A la Santa Cruz le falta comunicación desde ya terrestre, los caminos en realidad se tarda mucho en asfaltarlo. Pero lo dijo bien ahí recién Belén, el tema aéreo, el ADE comunicaba mucho mejor 30, 40, 50 años atrás que ahora. Creo que Santa Cruz y la Patagonia merecen una comunicación aérea, diría regional, diaria, o sea, Punta Comodoro, Final Gallegos, y de vuelta todos los días. Insisto, con aviones chicos y con mucha presencia, porque a lo largo y a lo ancho de la provincia, para darte una idea, ir de los antiguos a Río Gallegos son 1000 kilómetros de camino, ¿no? Y pasa esto, recién estamos hablando de la Senadora, que hace 400 kilómetros para llegar a un aeropuerto. La gente común, la gente más simple, lo que dificulta. Entonces, creo que sí, como bien dice Belén, tema comunicación es prioritario. Y yo le agrego el tema comunicación no solo de camino, sino también todo el tema de conectividad. Le agrego el tema educación. O sea, esas dos claves son para poder volver a asentar la gente en los campos, es que la familia no tiene que desarraigarse. Y cuando se desarraiga, le pasa a todos. En el libro es claro. Habla, se va el patrón, se va el dueño, la mujer por la educación, se va al pueblo o a la ciudad, atrás va el dueño. Le pasa al administrador, la señora va a cuidar a los chicos al pueblo, se va el administrador. Le pasa al encargado o al peón. Es algo que permanentemente es un, ¿cómo decir? Es un desarraigo forzado. La provincia tiene un quinto o un sexto de población rural que hace 100 años atrás. O sea, la población rural es realmente escasa. Y las mujeres, o sea, cuando está la mujer, quiere decir que está la familia, es todavía más bajo. O sea, en un momento la senadora estuvo discutiendo si tal vez pensar en una especie de, insisto, una idea de, no, porque una idea de subsidio a la mujer que se queda en el campo en el fondo bancando la economía, la educación, la cultura y la familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero por otro lado, Santa Cruz tiene también un proceso de inmigración de gente, bueno, como de alguna manera es tu caso, María Belén, que fuiste.
Así es.
Desde Catamarca, creo que fuiste
hasta, sí, sí, hasta así Santa es. Cruz. Sí. Pero ya en la década de los 80, yo tengo familia, tengo tíos, hermanos de mi mamá que vinieron en ese momento, docentes, en donde hubo una gran migración de docentes, digamos, para esta zona. Vos escuchás las tonadas de perdón, de los maestros y te hablan con las R norteñas, ¿viste? Ah. Pero sí, yo soy de la idea, y eso me trajo y me ayudó a un poco a elegir Santa Cruz para vivir, que donde tenés tu trabajo, tenés tu hogar. Y estudié, tuve la buena fortuna de poder estudiar en Córdoba y obtener un título, y a partir de ahí cientos de puertas, porque podría... haber aceptado algún otro ofrecimiento laboral en algún otro lugar del país, pero bueno, elegí Santa Cruz, y como muchos catamarqueños, muchos formoseños, muchos jujeños, inclusive acá en San Julián se ve también mucho la presencia de chilenos, bolivianos, o sea, yo creo que en eso Santa Cruz es muy generosa, es una tierra muy muy hospitalaria y de ninguna manera te niegan el ingreso para venir y construir tu futuro, ¿no?
Eso mismo. Y esta población nueva en Santa Cruz, por lo que dicen, no va tanto al campo por esas razones, esos motivos del desarraigo, y encuentran trabajo, actividad en las ciudades.
Sí, bueno, tenés, ya te digo, la docencia, el empleo público, tristemente, es muy grande acá en la provincia, pero vos tenés todo lo que es la minería, el petróleo, tenés gente del norte trabajando, más allá de los de que se tiene que cumplir una legislación acá laboral que el 70% tiene que ser mano de obra santacruceña y el 30% puede ser, salvo que sea algún tipo de calificación que se requiera en la tarea, pero el 30% solamente tiene que ser de otro lugar. Pero vos tenés, ya te digo, jujeños, salteños, catamarqueños trabajando en las minas, y en el campo lo que todavía persiste, que te encontrás en algunas estancias, son los correntinos que vienen que son especialistas en domar caballos, en algunas tareas específicas rurales. Bueno, esa gente te la encontrás también acá viviendo y arraigada ya con hijos y nietos de santacruceños.
Sí, sí, es verdad, dice Belén. Correntinos es una cosa bastante constante en los campos que vimos. Y sé que también chubutense de la zona del Valle Inferior.
Río Mayo.
Sí, son todos mamales de... Diría que si hay alguien, casi no hay más chilenos, o sea, los chilenos que ves en el campo son de vieja generación. De hecho, las entrevistas que tenemos son gente que vino antes de los 80, por ahí 90, pero digamos, generalmente vienen correntinos y de Chubut.
¿Y alguna causa habrá?
Por supuesto que son.
Pero no, quizás ya no se pueden establecer esas causas. Ahora, decías recién, María Belén, mencionaste la minería. Parece ser que Santa Cruz tiene muchas posibilidades en el orden de la minería.
Sí, se está explotando mucho, se está explorando más todavía. Pero se basa solamente en lo que es la explotación del recurso, no hay ningún otro valor agregado, o sea, se llevan el mineral doré y lo procesan en otro lado, ¿no? Pero sí, tenemos una Secretaría de Estado de Minería. Yo te cuento un poco, yo trabajaba antes de estar en política, trabajaba en la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia. y en su momento teníamos el control ambiental, o sea, éramos autoridad de aplicación de las leyes ambientales de toda la provincia, incluido el tema de la explotación minera. Llegado un punto en el que nos inmiscuimos a trabajar y a indagar, inspeccionar y demás, a medio ambiente le sacaron el control ambiental de la minería y quedó todo en manos de la Secretaría de Estado de Minería, que es un poco juez y parte, digamos, porque es la que da las concesiones de explotación y a su vez tienen todo lo que es el control ambiental minero. Que eso sería lo que por ahí como santacruceños nos preocupa, que realmente se esté llevando a cabo todo lo que sea el control ambiental, que una vez que se realizan los abandonos de minas lo hagan conforme a lo que dicen las leyes, que quede todo en condiciones no como las originales, pero que se mitiguen todos los impactos negativos que puede haber tenido la explotación. Así que eso recién estamos en los primeros periodos de abandono de minas.
Que es muy importante encarar ese tema, porque hoy en día la explotación con fines productivos o fines, en fin, económicos, está ligada a la preservación ecológica también, a la preservación ambiental de las explotaciones. Yo me acuerdo un documento de la NASA, de la EPA, la agencia norteamericana del tema del medio ambiente.
Sí, sí.
Decía, hasta hace unos años, cuando se encaraba un proyecto que tenía relación con el ambiente, potencialmente riesgoso, se pensaba fundamentalmente en la viabilidad por vía de la ingeniería civil, la viabilidad técnica. Pero hoy en día hay que calcular el impacto ambiental y el impacto sobre el modo de pensar de los habitantes, de la gente que va a convivir con esa obra, es decir, el aspecto humano.
Claro. También.
O sea que bueno, este tipo de política de explotación, de minería y otras ramas, por supuesto, de hecho es más complejo. Implica,
claro,
una aproximación.
Y tenés leyes como, por ejemplo, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Provincial, en donde uno de los artículos más importantes es este llamado a las audiencias públicas, porque en una audiencia pública vos lográs, si sabés explicar el proyecto de cualquier índole, ¿no? Explotación petrolera, explotación minera, para todo una obra de gran envergadura que puede llegar a modificar el ambiente, necesitas llamar a una audiencia pública para lograr ahí el famoso consenso social, o sea, que convencer a la sociedad de que tu impacto positivo, o sea, las fuentes de trabajo que generes, la materia prima que generes, el valor que le puedas agregar a esa materia prima, va a ser mucho mayor que el perjuicio para las generaciones futuras, el perjuicio que le hagas al medio ambiente y demás. Bueno, eso se cumple en Santa Cruz. La Ley de Impacto Ambiental es pionera en nuestra provincia, que también tengo el honor de haber trabajado en su momento en todo lo que fue la reglamentación de la ley y demás. En eso Santa Cruz es una de las provincias pioneras en las cuestiones ambientales.
Y a propósito siempre de esto de la energía eólica, se la vincula mucho, y creo que ha habido proyectos en Santa Cruz al respecto, se la vincula mucho con la producción del hidrógeno verde, que es un tanto incorrecto decir así, hidrógeno verde, pero nos entendemos. ¿Eso tiene alguna vigencia, algún desarrollo importante, o está en proyecto?
Sí, bueno, en el libro me parece, Alex, que alguien cuenta, ¿no? De que ya están teniendo los primeros acercamientos con inversores, algunos estancieros ya están siendo convocados. Sí, la idea es también instalar a través de los molinos eólicos, llevar la energía para producir la electrólisis para lograr el famoso hidrógeno. En Pico Truncado existe ya una planta de hidrógeno que no está funcionando en este momento, pero bueno, es algo sobre el Congreso Nacional todavía no ha legislado, no hemos legislado sobre eso, pero sé que están teniendo acercamientos los estancieros con los futuros inversores por este tema, ¿no?
Mira, siguiendo lo que dice María Belén, justo nos ha tocado campos que estaban llegando justo gente que estaba evaluando la posibilidad, y hasta hubo un par de reuniones en distintos lugares: San Julián, Puerto Santa Cruz, la zona del norte, si no me equivoco, Las Heras. Estuvieron justo viendo campos para eventualmente crear esta combinación energía eólica con hidrógeno, y sí, se ve, o sea, los estudios se están avanzando, y diría que no se descarta compra de campos justo para esto, o arrendamiento. Más vale están pensando en arrendar campos para hacer un verdadero concentración de áreas para que se pueda dar esto, ¿no? Que por un lado sería bueno, porque hay estancias que el libro también la manifiesta, que hay estancias que se están abandonando y otras que ya se abandonaron, ¿no?
¿Por qué se han abandonado? ¿Por dificultades de producción? ¿Por falta de personal? Si se van todos cuando se casan.
Bueno, ahí tenemos uno de los capítulos que motivan también el libro, ¿no? De todas las causas por las cuales la gente está dejando el campo. Alex le puso un nombre en el que incluyó el abigeato, la presencia de los guanacos, el zorro y el puma. Le puso un nombre muy muy gracioso, pero son un poco los factores que lograron esto, que la gente esté dejando de lado el campo, porque no le estás rindiendo tener ovejas, ¿sí? Un poco le estaba contando a Fernando el nombre gracioso que vos le pusiste al abigeato, el guanaco.
Ah, guabi. Sí. Guabipuso. Claro. Guanaco, abigeato, puma y zorro.
Sí.
Que son
un fantasma de Santa Cruz. Ahora, vos acabas de decir, María Belén, enumerar algunos de los componentes de este nombre tan largo, ¿no? Los guanacos parecen tan simpáticos e inocentes, los guanacos, parece que no.
Mira, se estima que hay una población de 6 millones de guanacos ahora
en la provincia.
Sí, exactamente. Con lo cual vos transites la ruta que transites, si está por ahí más cercana a un parque nacional, que ese es otro tema también, la cantidad de hectáreas que tenemos protegidas como bajo la figura de parques nacionales. Si estos caminos están cercanos a los parques nacionales, tenés mayor cantidad de guanacos. El guanaco, bueno, vive más que una oveja, consume más alimento que una oveja, toma más agua que una oveja, con lo cual para un productor de ovino es todo un tema. No digo algo para combatir, pero sí para aprender a convivir y también darle un aprovechamiento a esta especie, que es autóctona en nuestra provincia. Tienen miles de millones de años en ya los tehuelches cazaban guanaco y se vestían, se protegían con el cuero del guanaco, o sea que es anterior a Magallanes, así que
pero el aprovechamiento económico del guanaco por lo visto es menor que el de la oveja.
Hay una entrevista que se hace ahí en la zona de Gregores, a una estancia, que justo está un poco diciendo lo de Belén, de la posibilidad de complementar tanto el consumo de la carne de guanaco con la de la oveja y la lana. El tema es que, es como siempre, ¿no? No se puede hacer una cosa regular bien hecha, ¿no? Por ahora son intentos. Cacho Agustín, que la zona de Gregores lo está haciendo. Para darte un ejemplo, el señor de la estancia tiene tantas ovejas, no me acuerdo el número, pero pone que tenga 5.000 ovejas y otras 3.500 guanacos caravaneados, o sea que están controlados, y es una forma donde dice: yo puedo manejar las dos cosas, pero lógicamente se necesita cierta inversión, cierto apoyo, un poco también del Estado, ¿no? Acá ahí hay una cosa que es un poco, y acá no es una cuestión de partidismo, insisto, es una cosa ya vieja, hay como si el Estado mirara por otro lado, ¿no? Esto que también decía Belén de los parques, la proliferación de parques, que algunos se hacen parques nacionales, pero otros son parques privados, que arrancan como parques privados, sobre tierras que todavía son aprovechables, o sea que hay muy buenas tierras que se pueden aprovechar, que son comprados por parques privados. Es interesantísimo, a varios capítulos del libro donde habla justo de esto, digamos, de repente campos que andaban bien son comprados y de repente se convierten en parques. O sea, antes vivían gente, vivían familias, vivían ovejas, vivían vacas, y ahora ahí vivían guanacos, pumas y zorros, donde también están al lado. O sea que estos parques, como los campos abandonados, se convirtieron en una especie de guarida de protección de estos animales que desde ya no están en desaparición, están en proliferación más que desaparición. Lo que sí está en desaparición es el hombre, la persona, la familia. Eso sí que está en desaparición. O sea que en ese sentido el libro, como también por el lado de Elena, es sacar propuestas de ver cómo volver a poblar o restaurar cierta vida rural en donde se puede. No es una cosa locada, pero el libro te empuja a decir, bueno, tomemos medidas racionales, lógicas, nada loco, porque también hay que volver un poco lo que yo te decía, hay que mejorar comunicación, educación, para volver a tener la familia. Cuando había familia había una red social muy fuerte, había vecindad rural, aunque los vecinos están, como ven, a 30, 40, 50 kilómetros uno del otro, pero había, al estar en la tranquera, se juntaban, se reunían, conversaban y se juntaban las familias. Hoy las no hay familia, eso es lo que pasa.
Yo te cuento una experiencia, sí. Fernando, mi marido es de acá, de Puerto San Julián. Cuando yo lo conocí y empecé a visitar a sus abuelos en el campo, también en la estancia es por acá en la zona de Magallanes, o sea, en la zona de Puerto San Julián, la abuelita, que vivía con el abuelo en el campo, mientras el abuelo se ocupaba de bueno, todas las cuestiones en el taller, de arreglar motores, de arreglar vehículos, de salir a recorrer aguadas, molinos, ver alambres y demás. La abuelita, por supuesto, se dedicaba a todo lo que era la tarea hogareña, de no solamente proveer alimento a su familia, sino también a la familia del peón. Si había trabajo, darle de comer a todos los que hacían determinado trabajo, ya sea la esquila, la vacunación, lo que fuera. Pero ella, dentro de sus actividades diarias, tenía los rondines de radio aficionada. Ella todos los días, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, se comunicaba por radio con una red de también de radioaficionados de otras estancias, o sea que sabía cuánto había nevado en el Turbio, cuánto había llovido en tal lugar, qué había pasado, o esa era la manera, ese era el WhatsApp de los abuelitos de mi marido. Exactamente, y que no fue hasta hace mucho tiempo atrás, porque ellos fallecieron a lo sumo hará 10 años, o sea que hasta hace 10 años esa era la manera de comunicarse que tenía por lo menos esa generación de 80 y pico de años, ¿sí? O sea que todavía quedaban esos recuerdos y esa forma de entablar comunicación y de estar de alguna manera conectados.
Y eso hace ver también que el grado de aislamiento es bastante, bastante relativo. Sí, ya en esa época, para, por supuesto, nada lejana, había todos estos recursos. Con el salto de las comunicaciones que se ha producido, claro, últimamente, en fin, vivir en el campo ya no es necesariamente un caso de aislamiento.
Claro, pero por eso hay estancias y estancias. Hay algunas estancias en donde sí tienen determinado poder adquisitivo, que pudieron comprar su antena de internet, tener su comunicación satelital. Hay otras estancias que no, que quedaron en el medio de la nada, realmente incomunicadas. Y vos ves la diferencia de no solamente con lo que son las noticias, con el DirecTV que lo tenés, la televisión satelital que la tenés en todos lados, sino también por lo que es, con lo que es el internet. Vos tenés estancieros que por ahí, gracias a poder haber tenido ese servicio, se evitan de bajar a la ciudad, y con todo el gasto de combustible que implica, porque por una llamada telefónica solucionaron el problema, o se comunicaron con el banco, o pidieron el remedio a la farmacia y lo bajan a buscar después. O sea, la verdad que hay una gran diferencia entre los que pueden acceder a la comunicación por internet y los que aún todavía no pudieron.
Claro. Acabas de decir que hay estancias que no prosperaron, que se han empobrecido. ¿Eso tiene alguna relación con la extensión de la tierra que es necesario para que la actividad sea redituable? Te digo porque es un tema que en la Argentina se discute tanto. En la en los orígenes de la ganadería argentina, por ejemplo, había que tener extensiones enormes para que 50 vacas pudieran ser comerciadas, ¿no? Eso del latifundio es un concepto que se suele usar de manera errónea, porque, en fin, para mí el latifundio es una extensión grande de tierra a la cual no se le da la dimensión de trabajo necesaria. Puede ser un latifundio, en el mal sentido, puede ser una extensión chica que no produce bien, abandonada, si lo que fuere, y una extensión enorme no es latifundio si trabaja, si procura empleo, si genera bienes, si contribuye así a la producción nacional. ¿Cómo es el tema de la tierra?
Tal cual. Creo que existe una perfecta definición. Latifundio es eso. En Santa Cruz, tener una estancia de 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas es algo normal y común que podría llamar la atención en la región pampeana, lógicamente, ¿no? Tiene que ver mucho con la capacidad de ovejas o de vacas que puedes tener. En realidad, siempre está registrada la capacidad de ganado que puedes tener. Eso por un lado. Por otro lado, está... nosotros hemos entrevistado un campo, el más chico, bueno, sacando una chacra de 2.500 hectáreas sobre la cordillera, también una estancia de 325.000 hectáreas. Y vos decís, wow, te llama la atención. Bueno, esa estancia arrancó con 40.000, pero también es verdad que con el abandono de campos, los vecinos, o a veces arrendando, a veces los dueños pidiendo que por favor se los cuides, uno va viendo una pequeña concentración de tierra. Y otra cosa son las administraciones. Muchas veces el tema de la ley de herencias hace que un campo sea de 7, 8, 10
hermanos, familias, familiares,
hijos, sí. Que de repente es imposible dividir.
Es la reforma agraria de Vélez Sarsfield.
Claro,
es una reforma, espontánea del Código Civil.
Sí. Es imposible. Entonces, de repente, eso hace que se convierta imposible manejarlo. Entonces, a raíz de eso, está esto, que pasa que en Santa Cruz tiene campos conservados, campos en producción, como recién decía Belén, y otros abandonados. Esos campos conservados son los que tienen muchísima dificultad para seguir sobreviviendo, y muchas veces se destinan, se prestan, se arriendan para que no terminando abandonados y vandalizados. O sea que, es verdad, existe una concentración de tierra, pero casi diría que nada que ver con lo que fue antes. Hoy es una necesidad de sobrevivencia. A veces te piden el vecino que por favor los ayudes, aunque sea cuidarlo, aunque sea arrendarlo, porque si no termina mal.
Es decir, la actividad del campo en Santa Cruz está perfectamente en funcionamiento, es prometedora en la medida que los campos y las circunstancias sean favorables, ¿no?
Claro. Hay un tema climático que está jorobando, sobre todo cierta franja, lo está complicando mucho. En el sentido de todo el tema de la sequía, se complica. El tema de política económica lo complica. Y en el caso de la zona norte, en el año 91, probablemente te acuerdes, que hubo el volcán Hudson. El volcán Hudson fue y el dólar 1-1, o sea, una política económica y junto a un tema climático, el volcán Hudson desparramó ceniza desde la cordillera hasta San Julián, que fue también muy afectado, bañó, mojó, no sé cómo decirle, ceniza, impregnó norte de Santa Cruz, y ese fue el golpe de gracia de las estancias de la zona norte. Muchos de ellos tuvieron que cerrar y nunca más abrieron, ¿no?
Ah, no han abierto. Esto yo lo pregunto por un interés intelectual personal, porque muchos científicos han sostenido que los campos así anegados por las cenizas del volcán Hudson, desde luego quedaron incapacitados para la producción durante mucho tiempo, pero después las sustancias químicas, geológicas aportadas por la erupción del volcán, mejoraron la calidad de la tierra. Es un fenómeno que se ve mucho en el sur de Italia, cuando uno de esos volcanes famosos, el Stromboli, entra en erupción, unos 5 años después las cosechas en su zona de influencia han mejorado muchísimo. Eso no pasó entonces en Santa Cruz.
No, al menos es lo que no se ve que haya sucedido, no eso. Lo que sí, como dice Alex, todos esos estancieros que tuvieron que cerrar su estancia porque perdieron la totalidad de su ganado, muy pocos tuvieron esa posibilidad de llevar la hacienda hasta otro campo que esté menos perjudicado por la ceniza. Esos estancieros no pudieron volver a poner ganado en sus estancias.
Sí.
Sumado a, como decía bien Alex, la cuestión climática, nosotros acá vemos, yo en 18 años de vida acá en Santa Cruz, lo veo, como el calentamiento global, la verdad que está haciendo efectos tremendos, porque ya prácticamente no tenemos nieve. Yo debuté viviendo en Pico Truncado, en Santa Cruz, con una nevada que duró, no sé, por lo menos 7 días estuvo la nieve hasta que se impregnó en el suelo. Ahora no, ahora las nevadas son cada vez menos. Entonces, la recarga de los acuíferos que se produce en el invierno gracias a las nevadas no se está produciendo de manera efectiva, digamos. Los acuíferos cada vez tienen menos agua, las aguadas están secas, las lagunas están secas, entonces todo eso hace que también el suelo se erosione más con los vientos, que no se críe, que no crezca pastura. Entonces todo eso es un combo que la verdad que hace muy difícil en ciertos sectores, sobre todo en la zona de centro, de la meseta central, que por ahí de manera negativa hace que no se pueda volver a producir ganado, ¿no?
Sí, es un cuadro bastante inquietante.
Sí.
¿En el libro será algo, o en eso se depende de la política planetaria, de lo que suceda con el cambio climático en el planeta?
Tenemos agua, tenemos mucha agua, tenemos ríos caudalosos, pero desgraciadamente están sectorizados en algunas regiones de la provincia y por ahí es antieconómico tratar de intentar llevar ese agua para regar esos sectores, ¿no? Dependemos muchísimo de la climatología.
Y el río Santa Cruz, con esos endicamientos que se le hicieron, que se discutieron tanto por su posible repercusión ecológica, no viene a ayudar en este problema, estos endicamientos que se hicieron.
Bueno, el río Santa Cruz está al sur de la provincia, digamos, el centro sur de la provincia. Las represas se están construyendo, eso no de a poquitito, pero van construyéndose, y básicamente son para generar energía eléctrica, sí. Uh-huh. Con lo cual la zona complicada desde el punto de vista climático y de la erosión del suelo está hacia el norte del río Santa Cruz.
No se beneficia en ese sentido.
Claro.
Hay una realidad, mucho, Fernando.
Pero se discutió mucho la conveniencia de esas obras en el río Santa Cruz. Y ahora que ya es un asunto prácticamente cerrado, ¿qué se puede decir? El aporte, los riesgos ecológicos que se corrieron, justificaban el resultado actual. Hay una producción de energía considerable.
No, todavía no están en producción las represas. Hay una que está más avanzada que la otra, pero bueno, eso también hubo una instancia de audiencias públicas, hasta la Corte Suprema estuvo frenando en su momento la construcción de las represas, mientras tanto no se cumpliera esto de la audiencia pública. Se presentaron evaluaciones de impacto ambiental, fueron aprobadas, o sea que no hubo, más allá de algunas voces de algunos ecologistas en particular, pero que son un grupo minoritario en Santa Cruz, no hubo voces en contra de la construcción de la represa. Uh-huh. Con lo cual se sigue avanzando, a paso lento, pero se sigue avanzando en eso.
Sí.
O sea,
sí,
Alex, sí, vos sí, querías comentar algo.
No sé si era de los
de los ríos, del agua.
No, de los ríos en general. Esto de usar los ríos para desarrollo agropecuario, si lo pensás del río Colorado para abajo, sacando el río Negro, ha sido siempre bastante escaso, mejora un poco en el Chubut, pero en general se está empezando a ver en el río Chico, en el río Santa Cruz, algunos intentos de riego, pero en realidad son bastante tenues, no digamos, de mejorar pasturas, o sea, esa cultura, digamos, la agrícola con riego es algo que no se da, digamos, se da, pero muy experimental, insisto, en lugares como la estancia San Ramón, ahí por la zona del río Chico, de río Santa Cruz, bien, del río Chico de la zona de la estancia La Julia también se está dando, pero insisto, todavía es incipiente. Y vuelvo a decir, todo tipo de concentración de tierra, en este caso, en el sentido de agrícola, implica también más gente, implica una vocación realmente de querer poblar y trabajar y forjar un modelo distinto. La zona de Gregores, en otra zona media céntrica, también hay unas estancias que están intentando hacerlo, pero bueno, siempre solo. Voy a decirte que hay algo que a lo largo del libro se repite bastante, una palabra de Séneca, cui bono. Parecería que muchas de las ideas que estamos diciendo, tirando y que escuchamos, ¿por qué no se realiza? ¿Y a quién conviene que no se realice? Es un poco de la cosa. O sea, parecería que hay algo que frenara todo esto, algo o alguien que frenara esto, porque la verdad, Santa Cruz tiene muy buena gente y muchas buenas ideas y gente que trabaja en serio. Pero parecería que siempre hay algo que no frena.
Entre esa gente que trabaja en serio están ustedes. Hay María Belén como senadora nacional aportando todos estos hasta novedades, ¿no? Porque has hecho conocer a los argentinos, a un gran sector argentino, las posibilidades de Santa Cruz. Y mirá, un porteño como Alex también lo has impulsado por la literatura, en un impulso mayor que tenía antes. Así que, en fin, yo les agradezco la presencia acá en el programa y los recomiendo a los dos, para que los argentinos que no están en Santa Cruz piensen también todo lo que viene de allí. Así que muchas gracias.
No, gracias. Gracias a vos, Fernando, por la oportunidad de poder contar un poco lo que vivimos en nuestra querida Santa Cruz.
Bueno, yo voy a decir algo. Yo no me acordaba, Fernando, la anécdota que contaba Belén de cuando nos conocimos. Yo creo que eso puede ser que haya quedado entusiasmo, pero yo creo que el entusiasmo de ella es armar este equipo, porque es verdad que yo escribí el libro, pero atrás del libro hay una serie de 7 capítulos con una filmación que también es un trabajo.
Bueno, hoy hemos conversado profundamente con la senadora María Belén Tapia de Santa Cruz y Alex Balega, santacruceño de adopción, evidentemente. Muchas gracias a ustedes dos. Y nosotros nos volveremos a encontrar, queridos oyentes, el próximo martes, como siempre, aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.